Sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más. El Expreso de las 10 con Alonso Torres. Bienvenidos.
Canciones que hablan de emociones que es difícil explicar con palabras, como esta que nos presenta San Pascualito Rey, titulada Carne Abierta, que habla justamente acerca de eso, de la importancia de reconocer nuestras emociones. Y ya que hablamos de carne abierta, la carne forma parte de muchos de los platillos que disfrutamos todos los días. Está presente en reuniones familiares, celebraciones, en la vida de miles de personas. Pero también es un alimento rodeado de mitos e información que es importante conocer. ¿Qué beneficios aporta? ¿Es recomendable comerla todos los días? ¿Cómo consumirla de manera saludable? Acompáñanos. Y te deseamos lo mejor para esta semana. En este micrófono, Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Denetir García en la asistencia. Un saludo para Alex Ojeda, que estos días ha estado un poco enfermo. Él se hace cargo de la investigación testimonial. Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales. Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo.
La carne forma parte importante de la alimentación y de la cultura mexicana. Actualmente, el pollo es la carne más consumida por los mexicanos, seguido por el cerdo y la res. Las preferencias pueden variar según la región, las costumbres familiares y, por supuesto, el precio de los alimentos. Las necesidades nutricionales cambian a lo largo de la vida. Durante la infancia y la adolescencia, por ejemplo, el crecimiento acelerado requiere un adecuado aporte de proteínas y otros nutrientes. En etapas como el embarazo, también aumentan ciertos requerimientos nutricionales relacionados con el desarrollo del bebé y la salud de la madre. Sin embargo, la clave está en mantener una alimentación variada y equilibrada. Ningún alimento por sí solo proporciona todo lo que el organismo necesita. Por ello, una dieta saludable incluye frutas, verduras, cereales, leguminosas, proteínas y agua suficiente. Más allá de preferencias personales o estilos de alimentación, lo importante es tomar decisiones informadas y procurar una dieta que cubra las necesidades nutricionales de cada persona. Por lo que esta mañana te invitamos a escuchar las recomendaciones de la maestra en nutrición, Janet Bueno, a quien recibimos con gran gusto en el Expreso de las 10. ¡Arrancamos!
Nuestra invitada, la maestra Janet Bueno, es maestra en nutrición clínica, educadora en diabetes, en nutrición renal y bariátrica. Cuenta con 25 años de experiencia y me da mucho gusto tenerte con nosotros. Janet, bienvenida.
Muchísimas gracias, Alonso, también. Para mí siempre es un gusto venir.
Sin duda el tema de la carne es muy amplio y está rodeada de mitos que vale la pena confirmar, aclarar. Una de ellas que nos gustaría que nos platicaras es justamente los aportes que nos brinda nutricionalmente la carne.
Mira, en general, la carne, ya sea blanca, carne roja, nos aporta la mejor calidad de las proteínas que requerimos. Es decir, encontramos proteínas de origen vegetal, como pueden ser en los frijoles o en las lentejas. Sin embargo, la proteína que viene de las carnes o de los alimentos de origen animal, porque también incluiríamos el huevo, por ejemplo, y el queso. Pero hablando de las carnes, son proteínas completas. Es decir, aportan todos los aminoácidos esenciales para la vida. Los aminoácidos son estos eslaboncitos que al unirse en una cadena larga forman una proteína. Entonces, cuando tú comes cualquier tipo de carne, vas a comer de una u otra forma todos estos eslabones para que tu cuerpo, dentro del cuerpo ya, con todos estos, estos almacenes de eslabones completos, debido a que comiste carne con cierta frecuencia, decida qué proteína tiene que formar, ¿no? Si para el sistema inmunológico, para formar músculo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando comemos carne con cierta frecuencia, vamos a estar manteniendo estos almacenes o estas bodegas llenas de todos estos aminoácidos para que el cuerpo disponga los que necesite cuando los necesite.
Acerca de la diferencia entre carne roja y carne blanca, ya que lo mencionas.
Bueno, por ejemplo, la carne roja, en particular la res, por ejemplo, es más rica en hierro. De hecho, el mismo color nos lo dice, ¿no? La carne de res es mucho más roja, la de cerdo es más rosita y la de pollo es más amarillita, rosita clarito. Entonces, entre más roja la carne, es un distintivo, es porque es más rica en hierro. Entonces, para personas que tienen problemas con el hierro, sangrados abundantes, anemias, etcétera, pues bueno, la carne roja de res en particular, pues les proveerá o les dará más hierro que la carne blanca. Pero, por ejemplo, la carne como el pollo es de más fácil digestión. Entonces, si yo tengo reflujo, acidez, gastritis, que por ejemplo es mi caso, o si quiero comer algo en la noche, algo de proteína de origen animal, pero no quiero sentirme pesado para dormir, pues bueno, me caerá mejor unos taquitos de pollo que de res o de cerdo, por ejemplo. Entonces, sí hay características importantes.
Y es parte de lo que vamos a conocer esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
¿Qué tipo de carne consumes con más frecuencia?
Normalmente magra, bisteces. Ahorita estoy en un proceso de bajarle un poquito, pero durante los últimos 8 años he consumido casi los 3 veces al día carne magra, bisteces.
¿Cuál es tu platillo con carne favorito?
Sin duda alguna, pues los tacos de bistec, sí.
¿Has recibido alguna recomendación médica o nutricional sobre el consumo de carne?
Que el exceso de proteína me lo bajaron ya, soy una persona ya de la tercera edad, 64 años, y recomendado consumirlo, sí, pero de manera medida, es decir, unas dos veces por semana y en porciones pequeñas.
¿Qué mitos has escuchado sobre la carne?
Buenos y malos. Buenos, que es proteína pura, y malos, que el exceso de carne, cuando pasa por el tracto digestivo, pues tiene un proceso de putrefacción, y además todas las enzimas que se están asimilando por la putrefacción, pues también las estás asimilando.
¿Qué preguntarías a la nutrióloga Janet Bueno en torno a la carne?
Que nos dijera a ciencia cierta qué porciones, de acuerdo a la actividad de cada persona, a la edad, y qué tan bueno sería consumirla, cuántas veces por semana.
¿Qué responderías a estas inquietudes que nos plantea la persona entrevistada y que seguramente compartimos muchas personas?
Pues mira, nutricionalmente hablando, lo que requerimos es proteína, y proteína de alto valor biológico, es decir, que contenga todos estos eslabones que decíamos para formar las proteínas que mi cuerpo va requiriendo según nuestras necesidades. Entonces, las proteínas de alto valor biológico las podemos encontrar principalmente en las carnes que mencionábamos, o en otros alimentos ricos de origen animal, como el huevo y los lácteos. Entonces, comiendo res, cerdo, pollo, pescado, huevo y queso, diferentes variedades, o lácteos, yogurt, vamos a tener estos eslabones. Entonces, mientras consumamos algo de esto con cierta variedad durante todos los días. Pero también quiero mencionarlo que también encontramos estos aminoácidos de alto valor biológico en fuentes vegetales, que significa que entonces no tendríamos que siempre comer carne o alimentos de origen animal. Podríamos incluir, por ejemplo, algo maravilloso, económico, y que yo creo que a todos nos debe de gustar, es un taco de frijol. Un taco de frijol o unas lentejas con tortillas nos aportan proteínas como si fuera de la carne. Entonces, de esa otra forma, de manera vegetal, podemos consumir proteínas. Entonces, en el día, digamos, en los 7 días de la semana, podemos dejar 1 o 2 días de no carne, pero comiendo fuentes adecuadas de aminoácidos, que serían leguminosas más cereales. Entonces, leguminosas es, por ejemplo, garbanzo, el cereal sería la tostada. O frijoles, y el cereal sería la tortilla, enfrijoladas, ¿no? Que nosotros comemos por lo menos un día cada 15 días enfrijoladas, por ejemplo. Luego, otra combinación podría ser las lentejas en forma de ceviche con tostadas.
Lentejas forma de ceviche.
Es delicioso. Las lentejas, o hasta los frijoles, los cocen con su salecita, los escurren muy bien y los preparan como un ceviche. Jitomate, cebolla, cilantro, pepino, zanahoria rallada. Yo le pongo manguita, ahorita que es tiempo de mango, un mango firme. Uh-huh. Y le pones un poquito de sal, limón, aceitito de oliva extra virgen crudo, y es una fuente excelente de proteínas, y no comimos carne. ¿Qué es lo que pasa? Si no comes carne, pero no te comes una fuente de proteínas vegetales, es donde vas a abusar de los carbohidratos, y entonces pues tampoco nos salió bien la combinación, ¿no? O la omisión de la carne. Entonces, 1 o 2 días a la semana, leguminosas con cereales combinados, con los ejemplos que les di. Otro día de la semana a lo mejor puedes comer cerdo magro, porque el problema o la desventaja del cerdo es que carne de cerdo pensamos en costillita, carnitas, torta ahogada, o sea, cerdo donde el corte es muy grasoso ya de manera natural, más aparte con el proceso, grasa, claro, con manteca, etcétera. Pero un cerdo magro, como un lomo, una chuleta sin el gordito, el filete de cerdo, que es, por ejemplo, el que yo compro con frecuencia, es súper rico, es económico comparado con la res, es más suave la carne y es magro, tiene menos grasa que a veces hasta una alitas de pollo con la pielecita.
Claro, por eso es importante aclarar estos mitos que a veces giran, por ejemplo, en torno a la carne de cerdo. Y ya en este primer bloque, Janet nos ha brindado recomendaciones muy concretas, incluso platillos que podemos preparar uno de estos días y compartir con nuestros seres queridos.
El descubrimiento de un nuevo plato hace más por la felicidad humana que el descubrimiento de una nueva estrella. Brillat Savarin.
El expreso de las 10.
Psicología y mente abierta, nutrición y medicina, salud sexual despierta, bienestar toda una vida.
Continuamos.
Cuando se habla de una alimentación equilibrada, uno de los aspectos más importantes es obtener los nutrientes que el organismo necesita para funcionar adecuadamente. En este contexto, la carne y sus derivados pueden aportar proteínas, vitaminas y minerales que participan en numerosos procesos del cuerpo. Las proteínas presentes en la carne son consideradas de alto valor biológico porque contienen todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita para crecer, mantener y reparar tejidos. Estas proteínas contribuyen al desarrollo muscular y ayudan a conservar distintas funciones del cuerpo. Entre los minerales que aporta destacan el hierro, el zinc y el fósforo. El hierro ayuda al transporte de oxígeno en la sangre. El zinc participa en el funcionamiento del sistema inmunológico y en la protección de las células. Y por su parte, el fósforo es importante para la salud de huesos y dientes, además de intervenir en múltiples procesos metabólicos.
El día de hoy nos acompaña la maestra Janet Bueno, maestra en nutrición clínica, educadora en diabetes, en nutrición renal y bariátrica, y nos brinda recomendaciones para el consumo de carne de manera saludable, desde luego también aclarando información, mitos que giran en torno a ella. Por ejemplo, se ha comunicado María del Consuelo Flores, una de nuestras radioescuchas. Janet dice, ¿me podría dar la diferencia entre carnes blancas y rojas y los mariscos? ¿Cómo se consideran también? Te mando un saludo y te agradece la orientación que nos das.
Gracias. Bueno, para mí la carne roja sería res y cerdo. El pollo es rico, digamos, y un poquito más complejo en digestión, a diferencia del pescado, pero es más, ¿cómo explicarlo? Es rico en proteínas, como la carne roja de cerdo y de res, pero es de menor digestión o más fácil digestión como la carne de pescado. Entonces sería para mí roja, cerdo y res. Y pescado, mariscos y pollo sería como carne blanca. Uh-huh. Ahora, hay diferencias importantes entre estos últimos tres. Por ejemplo, el pescado va a ser más rico en omega. Entonces, y está el pescado blanco y el pescado graso o con más grasa. El pescado graso es el que es realmente más rico en omega. El pescado blanco no tanto. En el pescado blanco entra como el blanco, el guachinango, el pescado, el basa, que está ahorita como muy de moda y se consigue fácilmente. Y en el pescado graso entra el salmón, el atún y las sardinas, que en particular las sardinas tienen un tema importante porque son bajas en mercurio. El pescado, el salmón y el atún son más concentrados en mercurio debido a que son pescados más grandes. Y las sardinas son ricas en omega 3, son económicas y son más bajas en mercurio. Entonces también es una muy buena fuente de proteínas de carne blanca, de fácil digestión, pero aparte ricas en omega.
Mira, se comunicó también Gaby y dice, yo he pensado en dejar de comer carne por el tema del maltrato animal. ¿Cómo podría asesorarme bien de una alimentación sin carne y obtener la proteína que necesito? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Es posible, recomendable, eliminar por completo la carne?
Es posible, bien informada, es posible que tenga una vida completamente libre de carne roja o de carne en general, o libre inclusive de cualquier alimento de origen animal, o sea, incluyendo también lácteos y huevo, y no que no se vea afectada su nutrición, pero sí requiere de tiempo y paciencia para aprender técnicas de cocción, de guisados, etcétera, para que sean variables y no se enfade, porque claro, luego a veces excluyen la carne por un tema este de los animales, pero pues no salen de las frijoles cocidos, frijoles hervidos, sopa de lentejas, luego 3 semanas ya no comen porque ya les enfadaron o les inflamaron, y eso sí los lleva a una desnutrición importante, pérdida de masa muscular, deficiencias de vitaminas, sobre todo la vitamina B12, que es la que mayormente encontramos en la carne roja. Entonces, si es posible, por supuesto, si es algo que alguien desea hacer, asesórense de manera importante con un profesionista de la salud. Hay que hacer estudios de laboratorio iniciales para ver que no tengan deficiencia. Y sí o sí, en un vegano, que es el que no come absolutamente nada de origen animal, hay que suplementar la vitamina B12, por ejemplo.
En ese sentido, también es personalizado y cada persona tiene condiciones diferentes que hay que tomar en cuenta también.
Sí.
¿Qué tipo de carne consumes con más frecuencia?
De preferencia la de cerdo. Yo creo que 5 veces a la semana.
¿Cuál es tu platillo con carne favorito?
La carne con chile, la costillita que hace mi esposa con nopalitos.
¿Has recibido alguna recomendación médica o nutricional sobre el consumo de carne?
Sí, me dicen que consumir carne es bueno por la aportación de proteína que requerimos al día para el consumo.
¿Qué recuerdos te vienen a la mente cuando comes un platillo con carne?
Recuerdo el platillo típico que hacía mi madre de carne con chile, que era bistec de res con papitas. Ahora me gusta mucho cómo me hace el guiso mi esposa, que es carne de cerdo con nopalitos.
¿Qué mitos has escuchado sobre la carne?
Que te sube el ácido úrico o algo así. Pero pues yo te voy a ser franco, yo consumo mucha carne durante la semana y la verdad nunca he tenido ningún padecimiento alguno.
¿Qué preguntarías a la nutrióloga Janet Bueno en torno a la carne?
Aparte de la carne de cerdo y de res, ¿qué otro tipo de carne aporta más y mejor proteína?
La persona entrevistada comentaba acerca del ácido úrico. Janet, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Y bueno, la presencia en la carne.
El ácido úrico es el metabolito, digamos, del proceso natural que lleva en el organismo el consumo de ciertas proteínas. Entonces, las proteínas encontradas mayormente o en mayor concentración en las carnes rojas, que se les llama purinas. Entonces, al comer tu alimentos altos en purinas, vas a producir más ácido úrico. El pescado, por ejemplo, contiene menos, es por eso que una persona que sufre de gota o de ácido úrico elevado, pues les recomiendan más carne blanca que carne roja. Sin embargo, el presentar ácido úrico elevado o gota obedece más un tema a veces genético, es decir, si mi papá tiene problemas de ácido úrico, o sea, es más común en hombres. Entonces, si en tu caso comes carne roja, no te pasa nada, tu papá nunca ha tenido problemas, tu abuelo, pues a lo mejor eres de los privilegiados que te puedes comer carne roja todos los días y no vas a tener ese problema, ¿no? Podría ser que tengas otros, pero ese no, a lo mejor indigestión, te estriñes, te inflamas porque es mucha carne roja todos los días, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no alcanzas a formar ácido úrico elevado porque genéticamente lo alcanzas a depurar bastante bien y no hay ningún problema. Hay que recordar que muchos de los padecimientos o enfermedades que le atribuimos al abuso en el consumo de algún alimento es justamente esa palabra, en el abuso. Y también con un componente ya de predisposición genética. Y que por eso es tan importante la variedad. Entonces, si tú comes un día a la semana res, otro día cerdo, 2 días pescado, 1 pescado blanco, otro pescado con grasa, como el salmón, el atún o las sardinas, 1 o 2 días no comiste carne, sino fuentes de vegetales, ¿no? Como las leguminosas que decíamos. Otro día a lo mejor mariscos, como el camarón que habían preguntado hace rato. Pues bueno, no habría por qué tener algún problema de salud relacionado con el abuso en el consumo de alguna de estas proteínas en particular. Habrá casos específicos en donde sí mayormente recomendemos carne blanca. Personas con enfermedades cardiovasculares o mala digestión, en adultos mayores que se mueven poco, si se mueven poco, tienen ya una digestión más lenta, tienden a estreñirse y les damos carne roja con frecuencia, más aparte una dieta pobre en frutas y verduras, pobre en agua porque tienen menos sensación de sed, toman menos agua, va casi garantizado un estreñimiento. Pero repito, es porque son varias conductas o varios hábitos los que pueden contribuir que pase eso.
Al volver del corte me gustaría profundizar un poco más en este aspecto. Antes de ello, la persona entrevistada también comentaba acerca de carnes que pueden ser potencialmente saludables y que realmente no acostumbramos tan frecuentemente en nuestra dieta. Pienso en la carne de conejo, por ejemplo.
Ah, podría ser. Ahora, a lo mejor contribuye el que no es algo tan fácil, ¿no? De conseguir o de consumir o de... O simplemente la costumbre, ¿no?
Sí.
A mí si me dices, te doy aquí 1 kilito de carne de conejo, no tendré idea de cómo cocinarla y no sé si se me antojaría igual que la carne roja,
sí,
por ejemplo.
Los hábitos influyen, sin duda.
No es un sabor conocido, tal vez.
Sin embargo, he escuchado que tiene propiedades nutrimentales que son positivas en ese sentido.
Sí, seguramente debe ser de mejor digestión, ¿no? Más fácil digestión. Y también la vida del conejo, me imagino que es mucho más corta que la vida, o sea, el tiempo para que la carne sirva como alimento, también está menos expuesto a toxinas, seguramente a antibióticos. Entonces también eso la debe de ser como algo más elegible.
Sé que hay trabajos en el Centro Universitario del Sur con carne de conejo, donde hay que invitarlos para que nos platiquen acerca de las ventajas y valores positivos que representa.
La civilización termina donde comienza la carne asada. José Vasconcelos.
El Expreso de las 10. Continuamos.
La carne más barata del mercado es la carne negra.
Desde Argentina, Pedro Aznar nos presenta este tema titulado Carne. Hoy que estamos platicando justamente acerca de ello con la maestra en nutrición, Janet Bueno. Agradezco a las personas que se han comunicado. Por ejemplo, nos dice Marta Isabel, ¿a partir de qué edad puede empezar a darse la alimentación vegetariana a un niño y cuándo integrar carne? Es lo que te pregunta.
Bueno, los niños humanos somos o son lactantes hasta los 2 años. Significa que hasta los 2 años se requiere leche como tal, ¿no? Que sería ya un alimento de origen animal. A partir de esa edad, se podría hacer un niño evitar consumir carne o alimentos de origen animal, pero es muy delicado, porque está en una etapa de crecimiento y desarrollo muy importante y no se retorna. O sea, lo que no crece un niño en un mes, en un año, es muy difícil luego recuperarlo. Entonces, si alguien lo desea hacer, tiene que asesorarse muy bien del pediatra y de un nutriólogo clínico o nutriólogo pediatra para que la transición la haga correctamente. De lo contrario, pues sí se ve afectada mucho su nutrición y su desarrollo.
Otra pregunta es la de Fer. Dice, me gustaría saber si existe una forma adecuada de integrar la carne en una dieta orientada a mejorar la sensibilidad a la insulina. ¿Es recomendable mantener una dieta blanda en estos casos? ¿O hay otros factores que también deberíamos tomar en cuenta? Me interesa mucho conocer qué hábitos alimenticios pueden ayudar a eliminar las manchas en el cuello que suelen aparecer cuando hay problemas con la insulina. Te mando un saludo anticipado a tu orientación.
Gracias. Sí, las manchas se llaman acantosis nigricans y es un signo muy claro que vemos en la piel de que hay resistencia a la insulina. De hecho, incluir carne de todo tipo de carnes o proteínas magras es una estrategia que utilizamos mucho en las dietas para reducir el consumo de carbohidratos. Entonces, en lugar de darte, por ejemplo, 4 taquitos de carne, te doy a lo mejor 2 taquitos con mucha carne para que solo sean 2 tortillas, que son 2 carbohidratos, pero con mucha carne, más aparte una ensaladita de nopales, salsa mexicana, de manera que tu estómago se llene con poco carbohidrato, pero buen carbohidrato de calidad, mucha proteína, ya sea carne o pollo, pescado, y muchos vegetales. Entonces, incluir la carne es parte de la estrategia para contrarrestar el tema de la insulina.
Qué importante es aclararlo, porque a veces puedes incluso decidir eliminarla por completo cuando tiene un valor importante.
Exactamente. Inclusive, si tú te comes, por ejemplo, 2 taquitos, en lugar de los 4, porque quieres bajar de peso por la insulina, lo que sea, te comes 2 taquitos con poquitita proteína. Entonces, a las 11:30 vas a morir de hambre y terminas con las galletas de la tiendita de la esquina. Entonces es una estrategia que se utiliza mucho para ayudarlos y que no lo sufran tanto y preservar la masa muscular, que es importante para la resistencia a la insulina. Menor masa muscular, la insulina va a ser menos efectiva. El músculo es un tejido que gasta azúcar. o glucosa. Entonces, si tú pierdes músculo, pues menos vas a contrarrestar el tema de la resistencia a la insulina.
Nos dice Margarita, ¿es malo comer todos los días dos huevos de diferentes formas de preparación?
No, hay que individualizarlo. Si tu dieta es variada, incluyes diferentes grupos de alimentos, tus huevos los acompañas con vegetales y no con tocino, chorizo, jamón, etcétera, que son embutidos que no se recomiendan, no hay ningún problema. Yo desayuno dos huevos todos los días de mi vida, los días que puedo, habrá días que no, hoy no desayuné huevo, pero voy a un restaurante y igualmente pido un huevo porque a mí se me hace una excelente forma en la que incluyo proteína en la mañana, me da saciedad, no me da hambre a media mañana y es un alimento muy completo.
Ya que lo mencionas, acerca de los embutidos y la carne, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir?
Los embutidos idealmente hay que evitarlos y dejarlos solamente para cuando no hay de más, porque fuiste a una fiesta infantil y les dieron a los niños hot dogs, pues hay que dejarlos que se coman el hot dog, o cuando tú no tienes luz, se fue la luz porque las lluvias, y entonces pues lo único que hay es jamón en la tiendita de la esquina, pues bueno, pero no debe ser un alimento o una fuente de proteínas que tengamos en nuestra despensa con frecuencia.
Hay que tomarlo en cuenta porque a veces nos dejamos llevar por los mensajes de la publicidad y todo esto.
¿Qué tipo de carne consumes con más frecuencia?
Pollo, más bien yo creo que unas dos veces a la semana.
¿Cuál es tu platillo con carne favorito?
Si no es pollo, es carne en su jugo.
¿Has visto en la carnicería la lengua de la vaca o la cabeza o el cuerpo entero de la vaca y qué sensación te despierta?
Sí, la lengua sí, la cabeza también, obviamente pues ella es como de sagrado, también la de puerco, y he pasado por el rastro y sí he visto cuerpos ahí enteros.
¿Qué preguntarías a la nutrióloga Janet Bueno en torno a la carne?
¿Cuál es la mejor? No sé si he escuchado que es el puerco, pero ¿qué otro tipo de animales es más sano para consumir?
Bueno, ya nos has comentado, Janet, que existe la carne roja, la carne blanca. Y habitualmente en México consumimos carne de res, de cerdo, de pollo con mayor frecuencia.
Así es. Anteriormente yo recuerdo que pescado era en vigilia nada más, ¿no? En cuaresma, en época de cuaresma. Pero hoy afortunadamente esto ha aumentado, pues también debido a que hoy conseguimos pescado congelado en los supermercados, ¿no? Antes era venir aquí, por ejemplo, al mercado del mar y ya. Que también tenía sus ventajas, ¿no? Porque generalmente pues era carne de pescado más fresco. Pero, pues bueno, lo importante es que tenemos más a la mano, más facilidad
hay
de consumir pescado,
eso,
¿no? Si hay que comerlo. Y es más económico, ¿no? Regularmente, antes comer pescado camarón era lo más caro, ajá, y ahora ves la carne de res, está el precio por los cielos, y el cerdo es muy buena alternativa. Yo en lo personal cocino más cerdo o como más cerdo que carne de res. Carne de res, cuando mi esposo tiene ganas de un corte, por ejemplo, ¿no? Si comemos carne de res, pero yo prefiero más el cerdo.
Ya que lo mencionas, Netza se ha comunicado, dice que también cocinada debería estar en la carne de mis cortes. Es peligroso el término medio, y Erasmo nos dice, ¿qué tan malo es comer la carne demasiado quemada?
Ok, demasiado quemada, pues bueno, mientras no esté tan asada en fuego directo como el carbón, porque las carnes rojas cocidas directamente en el fuego, bueno, en general la carne roja aumenta el riesgo de desarrollar cáncer, eso ya se ha demostrado, y más aún cuando está asada directamente en el asador, entonces lo ideal es que no sea con tanta frecuencia un corte asado, por ejemplo. Ahora, es más digerible la carne cuando está bien cocida que cuando está un poco cruda. En el sentido estricto, entonces es mejor que los cortes estén bien cocidos. Sin embargo, yo, en lo personal, un corte bien cocido no me encanta porque está muy seco. Entonces, si lo consumo eventualmente, muy rara vez, pues prefiero consumirlo en un término 3/4, por ejemplo, que está un poco jugoso, pero que al partirlo no le escurre la sangre por el plato, que en lo personal no se me antoja, pero aparte porque la sangre es de difícil digestión, es irritante para el estómago, genera acidez, gastritis, reflujo. Entonces, en general, la carne de res permite un poquito más comerla no tan bien cocida. La de cerdo siempre tiene que estar bien cocida por el tema de los cisticercos.
Sí. Nos dice Marco Meneses, que se ha comunicado desde Puerto Vallarta. Te mandamos un abrazo, Marco. ¿Qué tan importante es combinar la carne con soya politexturizada? ¿Y qué beneficios aporta la soya de estas características?
Pues la soya también es alta en proteína. También hay que recordar que la soya texturizada es una versión ultraprocesada de la soya, ¿no? O sea, no es como la mejor versión de la soya, es mejor el frijolito de soya tal cual. Pero es una buena forma en la que consumes los beneficios de la carne, pero sin tanta carne, bajas un poquito el costo, ¿no? Si haces una salbóndigas uh-huh. o una boloñesa combinando un poco de carne con un poco de soya, rindes un poquito más la sí. carne, es más económica y no estás sacrificando la nutrición de los hijos. Entonces es una buena opción.
Nos decías que puedes obtener las proteínas que necesitas también a partir de leguminosas, por ejemplo. Ajá. Y me diste en el corte una receta con garbanzo. ¿La puedes compartir con las personas que nos escuchan?
Claro, es el hummus de garbanzo. Bueno, aparte se puede preparar ceviche también como la lentejas que les mencionaba sí. antes, pero si no, el garbanzo bien cocido, lo trituras o lo licúas con un poquitito de limón, cominos, de estos que les pones al típico picadillo, ese es el comino, el palito, le pones comino, limón, sal, pimienta y lo trituras muy bien, así te queda un hummus natural, pero aparte le puedes poner, por ejemplo, a una parte de eso, chipotle, ¿no? Poquita salsita de chipotle o un chilito de chipotle.
Ya le das un poco de saborcito.
Ya sabe a chipotle. A otro le puedes poner, por ejemplo, cilantro y aguacate o puro cilantro. A otro unos chilitos toreados, ¿no? Previamente toreados.
Son diferentes versiones, entonces.
Son diferentes versiones, en una misma tanda puedes hacer diferentes, o una semana haces uno, otra semana otro, y te sirve como un aderecito para ponérselo a un ladito en tu ensalada, o como para untárselo a un pan o un sándwich para ponerle luego el huevo, el pollo, lo que sea para tu sándwich para la escuela, para tu casa, o como un dip para verduras, por ejemplo, o lo mandas como dip para la escuela con los niños con palitos de apio, de pepino.
Ándale.
Sabe rico, se me antojó. O por ejemplo, con totopos en una ensaladita, en una entradita de botanita cuando tienes invitados, y es alto en proteínas, es muy bajo en grasa, omití que también un poquito de aceite de oliva. Entonces es bajo en grasa, pero es una grasa buena, es una fuente alta en proteínas, sabe riquísimo.
Es sorprendente cómo un aroma o un sabor puede despertar viejos recuerdos o afectos también. Me platicabas de un platillo que preparaba tu papá.
Ah, sí, unos frijoles, no sé cómo le llamaba, pero eran en un guisadito con cebolla, chilito de este, del arrugadito, que no me acuerdo cómo se llama, chile ancho, y ahí se freía un poquito de tortillas. Yo no recuerdo si mi papá lo hacía con aceite o con manteca. Muy probablemente la receta original iba con manteca, porque creo que esta receta la hacía también mi abuelo paterno. Y entonces se aparta todo y en la cebollita guisadita se ponen los frijoles de la olla. Y le agregaba un poquito de leche. Ah, y ya que estaba hirviendo y todos los el chilito troceado y las tortillitas fritas, ya que estaba hirviendo todo aquello delicioso, le ponía trocitos de queso, pero era un queso que no se fundía y se desbarataba, entonces según yo era como un queso de mesa. Una delicia, lo he preparado pocas veces ahora ya de adulta, pero bueno, cuando lo he llegado a preparar es como un caldito para el alma, ¿no? Porque es un platillo que hacía mi papá.
Claro, porque también a través de un platillo puedes despertar esos viejos recuerdos.
El expreso de las 10.
No existe plato desdeñado en la cocina cuando se realiza de una manera auténtica. Cervantes.
El día de hoy la maestra de nutrición Janet Bueno nos brinda recomendaciones para el consumo de carne de forma saludable y estamos respondiendo a tus inquietudes. Por ejemplo, Elba Patricia nos dice, los adultos mayores ya les es difícil masticar la carne. ¿Cómo se puede suplir esa proteína? Me estabas platicando justo de eso en el corte.
Sí, es importante porque al comer menos carne aumentan el consumo de carbohidratos y entonces pierden músculo y ganan más grasa corporal, lo que les dificulta más el control metabólico de las enfermedades que ya pudieran tener. Y aparte, el moverse, y entonces si no te mueves, menos quieres comer carne porque es más difícil digerirla. Entonces, puede ser carne blanca, pollo, pescado, sardinas, puede ser huevo, una ensalada de huevo cocido, por ejemplo, puede ser panela, requesón, cottage, o puede ser proteína en polvo, que también creo que por ahí nos preguntan, puede ser una buena fuente de proteína en polvo, pero una proteína en polvo que te la indique un nutriólogo o un geriatra, no la que te van a vender en donde venden suplementos para deportes, porque esas luego tienen muchos aditivos, colorantes, saborizantes, entonces algo un poquito más natural. Y también puede ser, por ejemplo, hay líquidos, hay bebidas, pero transparentes, así tipo infusiones, tipo sueros, que son altos en proteína, porque luego hay pacientes que no les gusta el sabor de las proteínas en polvo. Hoy ya venden unas que son como clear, le llaman así como transparentes, que son fuentes de proteína. Entonces hay alternativas. Lo importante es que no reduzcan el consumo de proteína.
Esta respuesta es para la pregunta de Uciel Vázquez también, que formulaba al respecto. Desde Autlán se comunicó Abraham y dice: yo muy seguido consumo carne de cerdo y cocinamos con manteca. ¿Es malo?, te pregunté.
No, es que dependerá de los factores. O sea, si no tienes tu colesterol elevado, haces deporte, tienes un buen peso, no hay ningún problema en comer manteca. Prefiero que coman manteca a una manteca vegetal o a un queso crema o a una margarina, por ejemplo. Entonces, dependerá de muchos factores. No puedo decir que para todos está bien que coman manteca, como también no puedo decir que la manteca es lo peor.
René también nos pregunta: un enfermo renal ya no puede consumir carne. Voy a aprovechar la pregunta de René para preguntarte si otras personas que viven con alguna condición o enfermedad deberían disminuir o revisar el consumo de carne.
Sí, hay algunos padecimientos en donde hay que, más que evitarlo, en la mayoría de los casos es toparlo, ¿no? Decirte: a ver, tú pesas tanto, mides tanto y tienes esta condición, por ejemplo, una enfermedad renal, deberíamos de buscar que consumas 1 gramo de proteína por cada kilo que tienes. Entonces, pesas, no sé, 80 kilos, debes de comerte 80 gramos y entonces los nutriólogos lo calculamos en cuánto se traduce de huevo, cuánto de res o cuánto de cerdo, cuánto de pescado. Entonces, por ejemplo, un enfermo renal sí debe de comer proteínas de origen animal, o sea, sí pues, a menos de que no quisiera, pero sí debe de comer, pero hay que calcular cuánto, para que no coma menos de eso y lo lleve a una desnutrición que le da peor pronóstico, porque una persona con enfermedad renal pues seguramente estará buscando al final una terapia de reemplazo, o sea, tendrá o un trasplante o será candidato para en su momento llegar a una diálisis o hemodiálisis, tendrá que llegar. Pero si llega con una desnutrición, el pronóstico es peor. Entonces, sí tiene que comer carne, pero uno tiene que calcular cuánto. Tiene que ser alto valor biológico, porque luego una persona con enfermedad renal le quieren quitar la carne, sí, o le quitan la carne porque dicen que ya le hace daño y le dan frijoles. Ahí ya no aplica, porque ahí tendría que ser de alto valor biológico, porque si no se va a desnutrir.
Entonces, por eso es tan delicado, importante esta revisión con un profesional, desde luego, y de manera personalizada. Nos dice Fabián: quiero saber si es un problema comer carne roja a diario, aun si hago ejercicio. Y otra persona nos preguntaba también: ¿cómo puedo fortalecer mi masa muscular? Yo hago demasiado ejercicio, pero tengo esta necesidad o este deseo.
Es muy frecuente que las personas que hacen ejercicio y buscan aumentar masa muscular abusen de la carne o de la proteína, ¿no? Ya sea en polvitos, en huevo, etcétera. La mayoría de las veces, cuando llegan al consultorio, el problema está no en tanto en el consumo de carne, sino que no están consumiendo adecuadamente el carbohidrato. Y eso los lleva a no ganar músculo, porque si no tienes energía suficiente proveniente del carbohidrato, tu cuerpo la va a sacar del músculo que formaste después de muchas sesiones de ejercicio o de la pobre proteína que te costó un montón consumirte. Entonces, por eso es importante que la dieta sea adecuada para el ejercicio que estás haciendo, la edad, el crecimiento, etcétera.
Esto también para José Luis, que se comunicó desde Lagos de Moreno. Y Ramón nos dice: para que se siga, ¿por qué se sigue satanizando la grasa de la carne cuando ya sabemos que no tiene efectos dañinos? ¿Y la sangre de la carne es dañina o no es dañina?, nos pregunta Ramón.
No es que sea dañina, es pesada. O sea, consumir grasa, como la moronga le llaman, ¿no?, estos guisaditos, sí, que lleva sangre, es pesada para el organismo. El hierro mismo es más, y es justamente por esa la razón. La sangre y la carne roja es más rica en hierro. Y entonces el hierro es irritante para el estómago. Una persona que se ha suplementado con hierro sabe de lo que estoy hablando. Te tomas el suplemento de hierro y te puede dar acidez, gastritis, estreñimiento. Entonces ese es el problema con la grasita, la sangre de la carne roja. La grasa de la carne, bueno, dependiendo de con qué la estamos comparando. Si yo comparo la grasita de la carne roja con la grasita del salmón, mucho mejor la del salmón, porque es rica en omega 3, que es un ácido graso esencial. Yo no lo produzco, me lo tengo que comer. Pero la grasa de la carne yo sí la produzco, porque yo soy también un animal. Entonces yo produzco también colesterol, que me estaría comiendo de la grasa, que es también una grasa importante para el organismo, pero esa yo la produzco. No necesito aparte comérmela. En cambio, la grasa del omega 3 y del omega 6 son esenciales porque mi cuerpo no los produce, los tengo que consumir.
Rodolfo dice: tengo una duda, ¿cuál es la carne que afecta más para personas que viven con presión alta?
Los embutidos. Ni res, ni cerdo, ni pollo, la ni pescado. Sal, por ejemplo, los que llevan sal, exactamente. Sí.
Ya entonces, la está integrada, ¿verdad? A nivel de conservadores y todo.
Exacto.
Esto.
O sea, un atún de lata versus uno fresco, pues mejor uno fresco. O si le agregas sazonadores, así sea una carne magra, un pescado, un salmón muy bueno, si tú le pones un tipo de estos cubitos que les ponen a las sopitas. O si tiene salsa soya. O los embutidos, en general los embutidos, salchicha, jamón, tocino, chorizo, selva negra. Todo eso tiene mucho sodio.
Sí, ya nos has comentado que no es recomendable para las personas en general, quienes viven con hipertensión, menos. Mejor ni te acerques por ahí. ¿Qué tan conveniente es comer quinoa? Y si puede ser un sustituto de carne, nos pregunta Rosy.
Es un excelente cereal, pero no sustituye la carne, porque aunque sí tiene aminoácidos, no tiene todos los esenciales. La quinoa entra como el cereal que yo les decía hace rato, entonces puede ser la quinoa combinada con lentejas, por ejemplo, en un cevichito que tenga quinoa y lentejas, sí sería adecuado. O, por ejemplo, la quinoa como si fuera un arroz y lo acompañas con, no sé, unos frijolitos machacados, unas habas cocidas o guisaditas a la mexicana. Así sí.
Pues es que el garbanzo de pronto puede inflamar y hay una manera de evitar que esto ocurra.
Sí, con todas las leguminosas se recomienda un remojo entre 12 y 24 horas. Entre más grande es la leguminosa como el garbanzo, pues más horas de remojo con bicarbonato de sodio. Entonces lo remojas, pon tú 24 horas, una noche antes, los lavas muy bien, los dejas con abundante agua de garrafón, les pones bicarbonato, los dejas remojando las 24 horas, los enjuagas muy bien otra vez, los pones a cocer y con esto generalmente reducen mucho la inflamación, el gas, toda la incomodidad de las leguminosas.
Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones que nos has compartido esta mañana, Janet.
Gracias, traté de ser breve.
Muchísimas gracias por eso. Si alguien te quiere buscar, ¿cómo te puede encontrar, Janet?
Me pueden encontrar en Doctoralia como nutrióloga clínica Janet Bueno. Y también igual les puedo compartir mi teléfono, mi WhatsApp es 333-630-9197.
Muchísimas gracias a la maestra de nutrición, Janet Bueno. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado.
La carne más barata del mercado es la carne negra.
Por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.